Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, después del deporte con Manolo Lama, antes noticias en la crónica general de la actualidad, con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. Barack Obama asegura que los valores de Estados Unidos están en peligro, ¿no?
En su primera declaración tras dejar la Casa Blanca, el expresidente norteamericano ha señalado que a pesar de eso, se muestra alentado por el compromiso social en el país contra las medidas migratorias adoptadas por el actual presidente Trump.
El Ayuntamiento de Badalona celebra la decisión del juez de archivar la causa por abrir el consistorio el pasado 12 de octubre.
Día de la fiesta nacional, el teniente alcalde ha dicho que ve en la decisión un aval de la libertad de expresión. Desde el Partido Popular, por su parte, aceptan la resolución pero no la comparten. Xavier García Albiol es líder de los populares en Cataluña.
Si por parte de algunos jueces se pretende justificar determinados comportamientos, repito, no tengo más remedio que aceptar esa resolución, ¿no? Pero a nosotros nos parece sencillamente lamentable.
El pasado 12 de octubre, 6 ediles acudieron al ayuntamiento, tuvieron una reunión y después rompieron en la puerta y ante los medios la resolución judicial que les impedía abrir ese día.
La obra de los titiriteros acusada de enaltecimiento del terrorismo volverá a Madrid.
El próximo 5 de febrero, la causa contra la compañía que la lleva a cabo quedó archivada. En la obra se exhibieron pancartas con lemas a favor de ETA como Gora Al-Qaeda.
El tiempo. Mañana sigue la lluvia en el norte,
¿eh? Especialmente en Galicia y parte de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, bajan por el día en general, salvo en el centro, donde suben levemente.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este lunes 30 de enero, por cierto, muy elegante, ¿eh? Yo creo que muy elegante hoy. ¿Qué tal, Miguel Ángel Belloso? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
¿Qué elegante vas?
Bueno,
¿vienes o vas?
Vengo y voy.
Correcto.
Tengo paquete con Mansi hoy. Paquete completo.
Sí. O sea, ¿qué haces? ¿Comido fuera de casa y cenas fuera
bueno,
de
siempre
casa?
Como fuera de casa.
Siempre.
A veces, por desgracia, pero vamos.
Pero
he comido unos huevos fritos con jamón, o sea que...
Qué ricos, oye.
Qué ricos, qué ricos.
Qué rico los huevos fritos con jamón, belloso.
Tan riquísimo.
Oh, pero con puntillita,
con puntillita,
¿no?
con puntillita.
Sí, ya te vamos conociendo, belloso.
Sí,
te conocen ya entre los sitios de Madrid. Oh, qué tal, Carlos Sánchez. Tú también vas elegante, ¿eh? Vas elegante.
Para aprender de belloso, la verdad es que no pone el listón muy alto y hay que estar a la altura de la circunstancia.
Ah, vais a cenar juntos hoy.
Sí, sí, sí.
Mi hermano, esto se pone interesante hoy, ¿eh?
Está claro. Yo me quedo aquí, ¿eh?
Y los demás también. Joaquín, recordamos lo que ha pasado en la crónica económica de este día.
Mira, las últimas decisiones de Trump han pasado factura también a los mercados. En Wall Street, el índice Dow Jones se deja a estar a los 20.000 puntos. Aquí el IBEX 35 ha perdido un 1,5%. Es la mayor caída en 2 meses. Las grandes multinacionales se han rebelado contra el veto migratorio. Bruselas, el comisario europeo Pierre Moscovici ha advertido sobre las consecuencias de la política económica del nuevo presidente de Estados Unidos. Las primeras señales de nacionalismo económico, ha señalado Moscovici, pueden afectar a los tipos de interés y a la inflación. Luego tenemos las recetas del Fondo Monetario Internacional. Ha pedido a España que controle más la búsqueda de empleo para dar la prestación y en materia fiscal vuelve a incidir en la necesidad de recaudar más por IVA. Los deberes llegan el día en el que el Instituto Nacional de Estadística ha avanzado que el PIB creció el año pasado un 3,2%, lo mismo que en 2015, gracias especialmente al tirón del consumo. Hemos hablado con Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market. Destaca la evolución de la economía con la que ha caído.
Ha vuelto a crecer por encima de la media de los países de la Unión Europea. Ha sido el crecimiento más alto entre las economías avanzadas fuera de Europa, es decir, del contexto de la OCDE.
Ha sido noticia además Bankia, porque ha aprovechado la presentación de resultados un 22% abajo para anunciar que devolverá todas las cláusulas suelo a sus clientes con un sistema express. Admite que busca mejorar su reputación. Lo cierto es que la decisión deja al resto de entidades financieras entre la espada y la pared. Ahora lo analizamos. Y luego tenemos lo que está pasando con el precio de las hortalizas. Ahora que hablabais de comida, la ola de frío de las últimas días ha provocado una fuerte caída de la producción en el Levante y ahora se está notando en lo que pagamos por las berenjenas o por los calabacines, por ejemplo, que se han disparado un 200%.
Se ha disparado precisamente porque la producción, sobre todo los días de la helada, prácticamente era anecdótica, no había recolección apenas.
Es lo que ha contado a COPE Andrés Góngora, que es responsable de frutas y hortalizas de la organización agraria COAG. Se espera que en los próximos días la producción recupere la normalidad y que eso también se vaya notando en los precios, Juan Pablo.
Haz el favor de mirar los precios, Belloso, cuando vas a la compra, ¿eh? Haz el favor, que tú eres muy de hortalizas, que yo lo sé, ¿no?
Yo, mira, como cuando te vuelves mayor...
¿Quién ha dicho que seas mayor, Belloso?
No, lo soy, cada vez más. ¿Te gustan además las hortalizas? Bueno, que no sé, afortunadamente, yo preferiría retroceder un poco, hacer el viaje al...
Al revés. Y entonces, no, ¿te vuelves mayor y qué pasa?
Porque te gustan más hortalizas, sí, antes de... Cuando eres joven te gusta el hierro, la lenteja, la judía blanca, la roja, todas estas cosas, pero cuando te vuelves mayor, te vuelves un poquito más exquisito, a maduras y esas cosas.
¿Y a ti te gusta especialmente
Y la huerta...
La crema de calabacín.
Pues, por ejemplo, el calabacín me encanta, sí, la crema de calabacín me encanta. Por cierto, aquí al lado de la COPE la hacen muy bien en la cafetería que tenéis aquí al lado, la pastelería.
Esta, el Bite.
El Bite, es
así
estupenda.
Bien, no la he probado.
Yo compro todos los lunes que vengo, sí. Para mis hijos hacen una crema de calabacín estupendísima.
Pues, ya que igual te ha subido el precio.
Estupenda.
Pregúntale a ver si le ha subido el precio ahora cuando se lo casan.
Bueno, pero es que yo, como creo en el mercado, si hay habido heladas y no hay producción hortofrutícola o ha descendido, lo normal es que suba el precio, pero hombre, es que eso...
Que sea un buen mercado.
No nos debería...
De una manera un poco artificial. Bueno, si no, todos esto, los mercados funcionan de manera óptima.
Hemos tenido aquí al de COAC hablando, ¿no? Ha dicho que la producción se había reducido mucho, entonces hay que pagarlo un poco más caro, pero bueno, pero tampoco es que aquí...
Está casi a precio de pollo, ¿eh?
Estamos...
El calabacín está carito.
Es que el calabacín a veces puede ser hasta más exquisito que un pollo normal de granja, ¿no? Si es de corral, de corral la cosa cambia,
la cosa
un poquito más caro,
sí. Si es campero ya ni te cuento,
también,
el pollo,
también.
Es tremendo. En fin, pues luego le pregunta al del Bite
cómo
ha ido el calabacín esta semana.
Llego todos los lunes, te digo.
Por eso, ¿no? Pero que cuando te lo tomes, que te estás tomando una cuestión cara.
Un manjar
en este momento.
Producto de lujo. Y
además con tropezones de pan fritito y tal, que están
que
te
pican. Pero eso, bueno, qué exquisito.
¿Qué noche me va a dar?
En la cena en la que tenéis que ir a ver qué ponen.
Bueno, cosas exquisitas.
Eso espero. Bueno, tan exquisito como el informe del Fondo Monetario Internacional, que sigue mirando nuestro bolsillo, pide a España más. El día en el que el Instituto Nacional de Estadística nos ha dicho que la economía ha crecido un 3,2% en el año 2016, y no está mal, Joaquín, con toda la que ha caído, ¿no?
Sí, la verdad es que pocos hubieran apostado porque después de 10 meses sin gobierno España fuera a repetir un crecimiento del PIB del 3,2%, pero lo ha hecho. Con el dato de 2016, en nuestro país suma 3 años de avances del PIB. A lo largo de este primer semestre se supone que alcanzaremos ya los niveles de actividad previos a la crisis económica. El Fondo Monetario Internacional ha calificado de impresionante esa recuperación, pero también ha aprovechado su último informe para pedirnos una vez más que no bajemos la guardia con las reformas. Es necesario seguir adelante, señala Andrea Schachter, la jefa de la misión para España, para preservar los logros alcanzados en los últimos años. Las recetas del fondo, muchas son ya habituales, inciden especialmente en dos terrenos. En el laboral, reiteran la idea de endurecer la reforma del mercado para acabar con la dualidad. También reclama, ojo, que se controle más, esto es interesante, la búsqueda activa de empleo para dar la prestación. No dice que se quite el subsidio a los parados que no busquen un puesto de trabajo, pero lo cierto es que lo sugiere. En materia fiscal se vuelve a centrar en la necesidad de aumentar la recaudación por IVA, eliminando de manera gradual los tipos reducidos para elevar los ingresos y reducir así el déficit público. Junto a ello, defiende incrementar el impuesto a los hidrocarburos, crear tasas medioambientales, copagos sanitarios. Aconseja al gobierno imponer una mayor disciplina presupuestaria a las comunidades autónomas.
Carlos, no se controla lo suficiente suficiente a los que reciben una prestación por desempleo? ¿Hay mano ancha en las administraciones públicas, como dice el Fondo Monetario Internacional?
Yo creo que un país que tiene el 20 o 25% de economía sumergida, es evidente que hay muchas irregularidades y el Servicio Público de Empleo Estatal pues no es ajeno a que haya fraude en el cobro del desempleo. Pero yo creo que el problema del paro en España tiene muy poco que ver con el fraude. Tiene que ver, bueno, porque hay poca oferta de puestos de trabajo, porque hay demasiada demanda y tenemos que analizar por qué no casa la oferta y la demanda del empleo. Mirar como hace de manera reiterada el FMI al fraude en el cobro del seguro de desempleo como una de las causas que explican que los españoles no sean más activos a la hora de buscar un puesto de trabajo, creo que es confundir a la opinión pública. Es verdaderamente irrelevante en términos económicos y en términos sociales.
No sé, yo creo que mi opinión es que la subvención por desempleo que tenemos en España dura demasiado tiempo y es también bastante generosa. Y yo creo que cuando se hace un análisis, a ti que te gustan tanto los estudios, de cuándo se pone uno a buscar un empleo, pues te encuentras con que la gente agota todo el tiempo de la prestación y se pone a buscar un empleo en los últimos 15 días antes de que se agote, en fin, el subsidio al que tiene derecho. Y luego todo también es generosa, es decir, yo creo que podría ser tener un modelo un poco más incentivador de la búsqueda activa de trabajo, de puestos de trabajo, que el que tenemos ahora en estos momentos, ¿no? Y luego, yo creo que, el FMI ha dicho que es impresionante el crecimiento económico español, pero yo creo que es verdad. O sea, un 3,2% este año, el año pasado. Sin gobierno, claro, exactamente. Los gobiernos que a veces, como decía Reagan, son el problema, no la solución. O sea, que a veces conviene no tenerlos durante un tiempo, sobre todo para que no hagan leyes que estropeen todo. Claro, si está sin gobierno, no, en el BOE funciona menos. Pero creo que tener dos años seguidos el 3,2% de crecimiento, que es casi el doble que la media Unión Europea, pues es algo que deberíamos preservar a toda costa. Entonces, a mí lo que me da miedo, la nueva tesitura de fuerzas parlamentarias en las que el gobierno está en minoría, es un gobierno frágil que tiene que pactar y tiene que llegar a acuerdos, pues es que los eventuales socios con los que tiene que acordar las cosas pues sean tan irresponsables como para pensar que esto ya todo está hecho, que la economía va a funcionar, que va como un tiro y que es la hora, otra vez, como siempre, de repartir, de subir los salarios mínimos, de subir los sueldos y de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
ayer el FMI incidía, la clave está en no dar marcha atrás, sino en mirar hacia adelante.
Por eso, yo creo que ya que acabo ya, Carlos, y te dejo a ti todo el tiempo que quieras, porque no me des la cena después, pero yo creo que si hacemos esto, o sea, si estropeamos lo que hemos conseguido en los últimos años, pues será una pena, ¿no? O sea, yo creo que hemos ido muy bien, pero ahora el riesgo y el problema es pensar que hay que otra vez empezar a redistribuir y a repartir y a despilfarrar. Creo que ese sería el problema.
Dos cosas. Yo creo que vamos primero con el tema del desempleo. Yo creo que se puede discutir la duración del desempleo. A lo mejor dos años es demasiado y es más razonable que dure 18 meses o incluso 12 meses. Porque, como tú bien has dicho, los últimos meses cuando la gente puede buscar un trabajo. Pero lo que no hay que discutir es la cuantía. Decir que el sistema es generoso cuando el máximo de cobrar desempleo son poco más de 1.000 euros, me parece que de verdad, de generosidad tiene muy poca, ¿eh?
Y es lo que le corresponde, además.
Cuando hablas de subvención, yo creo que hay una cierta confusión en esto, y habitualmente los informes del FMI no pone énfasis en ello. No es una subvención, es decir, el desempleo se financia con nuestras cotizaciones sociales, una parte de nuestras nóminas que pagan los empresarios.
Pues subvención, hecho subsidios.
Se paga. El subsidio se paga con impuestos, pero lo que es el sistema contributivo lo pago con nuestro dinero. No es ninguna regalía ni ninguna subvención por parte gratuita del gobierno. Es decir, es un derecho que tienen los trabajadores que tienen un seguro de desempleo. Es decir, como tienen cualquier otro directivo. Y luego con el tema yo celebro evidentemente que la economía española tenga dos años consecutivos creciendo un 3,2%. Pero yo creo que en economía, para ser rigurosos, hay que mirar un poquito más allá. España es de los pocos países de la Unión Europea, y somos 28, que todavía no ha logrado recuperar sus niveles de PIB de PIB que teníamos en el 2007-2008. Y no solamente eso, como bien decía Joaquín, es probable que recuperemos el PIB en el segundo trimestre de 2017.
Antes de junio. Sí.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que tendremos 2 millones de puestos de trabajo menos.
Sí.
Vamos a recuperar el PIB, pero con 2 millones de empleos menos. Y ese es el problema
no,
que tenemos en la economía española.
O si lo miras de otra manera...
Dejarnos nublar con el asunto del crecimiento económico no nos deja ver realmente el problema de fondo.
No,
es que tenemos un país con el 18% de desempleo.
Llegamos a 20 millones y medio de ocupados y ahora estamos en 18 y medio.
Es que tenemos un país que ha ganado, o sea, que ha reducido la tasa de paro en 2 millones de empleos en 4 años. Que es otra manera de mirar las cosas. Tú lo miras por el número de empleados, que es verdad que todavía nos faltan para llegar al nivel precrisis. Pero es que hemos reducido en 4 años 2 millones de parados. Estamos con 5, ¿cuánto? Era el 27% cuando el PP cogió el gobierno, ¿no?
Sí, llegó a superar el 26%.
Estamos en el 18. Es acojonante, con perdón.
O como se diga eso en términos económicos.
La trayectoria. Desde el punto más alto, 8 puntos menos.
La trayectoria es brutal.
Yo no estoy diciendo el PP o el Partido Socialista. O sea, a mí eso
me sea más
cuidado. Si yo lo que quiero decir es que tenemos un problema real. Es que hay veces cuando yo oigo a muchos dirigentes políticos vinculados al gobierno, bueno, que parece que España ya no tiene problemas de empleo, ni de salarios, ni de temporalidad. Seguimos teniendo muchos problemas.
Yo no sé a qué dirigentes políticos escuchas tú. Yo a todos los que escucho, empezando por el presidente, me parece que tiene una prudencia, con perdón, exquisita. Al hablar de estas cosas, siempre ha dicho que se ha hecho un buen trabajo, pero que queda muchísimo por hacer. No creo que nadie esté sacando regodeándose en los buenos datos, ¿no? Pero yo creo que por eso, por como tú dices, porque nos queda muchísimo por hacer, el problema es que alguien quiera pensar en empezar otras aventuras que lo que van es no va a consolidar lo que hemos conseguido hasta ahora, sino a perturbar pues todo el camino hecho. Entonces yo creo que en ese sentido, estas propuestas que estamos viendo estos días, algunas ya se han consolidado, como la subida del salario mínimo, otras, que es el efecto que tendrá en la negociación de los convenios de empresa, donde también los salarios tendrán seguramente la negociación al alza, y luego otras ideas peregrinas, como las de la renta mínima vital, las rentas básicas, en fin, y otras ocurrencias que se les van a ocurrir seguramente a los partidos de izquierdas al albur de que la economía ha mejorado y que es la hora de que los recortes se acaben y empiece una nueva era, pues yo creo que eso va a ser contraproducente para seguir en esta evolución que ha destacado el FMI, que yo creo que es la que deberíamos insistir. Y me parece que la gente debería ser responsable, los partidos, de esta trayectoria que no es un éxito del gobierno, que es, digamos, poniéndome en Rajoy, es un éxito conjunto de la sociedad española. Quiero decir que ha sufrido mucho, pero que se ha ajustado y que ha llegado a estas cotas de mejora.
Ya, pero lo que sorprende que el FMI, que conoce mejor que cualquiera de nosotros sus propios estudios, te dice que uno de los problemas de la economía española, y ahí incluso el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, lo ha dicho en alguna ocasión, que es hora de que los salarios tomen fuerza, porque tienen que compensar dos fenómenos que han sido muy puntuales tanto en el año 15 que en el año 16 y que han permitido que la economía española tenga lo que eso se ha venido a llamar los vientos de cola. Es decir, el precio del petróleo ha pasado de 100 dólares barril en un año a 55 el siguiente. Por lo tanto, hemos tenido un ahorro enorme. Y eso es muy importante para un país tan dependiente como España del carbón y del petróleo, fundamentalmente, de toda la industria fósil. Y luego hemos tenido unos tipos de interés que han bajado a niveles históricos. A un país tan endeudado como España, pues le ha beneficiado más que a otros países menos endeudados, como Italia, por ejemplo. El sector privado está dando, no el sector público. Por lo tanto, lo que tenemos que tener ahora de nuevo, nuevos vientos de cola. Y en el informe del FMI realmente no hay políticas de demanda, es simplemente un poco más de lo mismo, ajustes, porque de esa manera la economía española salía adelante. Y yo creo que es bastante injusto el FMI en términos económicos y en términos sociales.
Pues no, yo discrepo de esas cosas, quiero decir. Sí, claro. Quiero decir, si los vientos de cola que tiene la economía española, que es una política monetaria expansiva...
Ultra expansiva.
Bueno, como tú quieras llamarlo, sí, lo acepto, ultra expansiva.
Eso quiere decir que ha habido mucho dinero en el
sí, mercado, bueno, que ¿no? se ha comprado deuda pública española, que los tipos de deuda han sido bajísimos, etcétera.
Porque el Banco Central Europeo ha comprado la deuda de los estados
además,
y ha metido dinero.
Si el precio del petróleo ha sido muy bajo durante los últimos años. Pues ahora estos vientos de cola se van a poner en contra, quiero decir, lo normal es que los tipos de interés empiecen a subir, ya lo han hecho modestamente en Estados Unidos, pero es la trayectoria que van a seguir, y probablemente en Europa pues pueda suceder a más largo plazo algo parecido. Si el petróleo está ya en 55 euros, es decir, que ya no es tan favorable el precio como antes, pues más a mi favor, en lo que pienso yo, que lo que tienes que hacer es controlar todo aquello que está en tu mano, y una de las cosas que está en tu mano es el tema de los salarios. Tienes que seguir ligando los salarios a la competitividad. Es decir, no puedes permitir que los salarios tuyos crezcan más que los de tus socios comunitarios. Tienes que evitarlo a toda costa, o que crezcan más que la inflación. Es decir, no se puede, o sea, tienes que ligar el salario a la productividad de las compañías. Hay algunas que irán muy bien y que me parece estupendo, y además ellas sabrán. Para eso son compañías privadas y tal, que podrán subir los salarios lo que suban, pero en general, en el sistema, yo creo que no sería bueno para la evolución futura de la economía española que los salarios empezasen a crecer más de lo debido. Sobre todo porque, como te digo, porque los vientos de cola están desapareciendo progresivamente.
En la economía española no todos los sectores son igualmente vulnerables a la competencia exterior. Hay sectores como la industria que son muy vulnerables a un aumento de los salarios o un aumento de los costes. Costes energéticos, costes salariales, impuestos y demás. Hay sectores que venden en el exterior y por lo tanto son muy vulnerables a eso. Pero hay otros sectores que no tienen problema de competencia externa. Es decir, yo estoy pensando sectores como el turismo, como la industria financiera,
hombre,
como la industria...
Que el turismo
no
tenga competencia externa, tú me dirás.
Como el sector eléctrico, sectores que tienen enorme rentabilidad interna, y en vez de distribuirla entre sus trabajadores o bajar los costes de producción, lo que hace es simplemente que vaya a dividendos.
No, pero
y eso está ocurriendo en España. Las empresas están ganando mucho dinero afortunadamente en los últimos 2 años, pero tendrá que hacer una política más solidaria con sus trabajadores, que también tiene algo que decir en esto.
Pero el objetivo fundamental de toda empresa es ganar lo más que pueda. Siempre, en cualquier circunstancia.
Pero no
y para eso
de los,
y para
de los trabajadores.
No, es que en cualquier circunstancia quiere decir que lo hará, porque como tiene trabajadores y desde luego desempeña su función, pues protegerá o elevará el sueldo de los trabajadores lo que pueda, pero lo que no le puedes pedir es que pudiendo ganar 10, gane 7. Es como es un contrasentido económico. Quiero decir, las empresas están para ganar dinero y tienen que retribuir a muchos, a los trabajadores, por supuesto, que son la fuerza laboral, a los accionistas, que son, bueno, pagar a los proveedores, a la gente que le suministra lo que necesita para seguir trabajando y produciendo, y luego a los accionistas, que no todos son ricos y millonarios, sino que son muchos españolitos que hay que cobrar su dividendo.
Será bueno que el trabajador se beneficie de la buena marcha de la empresa.
Pero se beneficia siempre, crece el empleo y que mejora el beneficio de las compañías, claro que le llega, es como la lluvia fina en la que hablaba en su momento Aznar.
Miguel Ángel,
siempre llega el trabajador, siempre acaba llegando.
Miguel Ángel, si no hay ninguna duda que las empresas tienen que ser solventes y tienen que ser rentables para asegurar
lo más posible
sostenibles a medio y largo plazo. Si eso no hay ninguna
posible.
Duda, eso nadie lo cuestiona. Lo que estamos diciendo es, a la hora de distribuir los beneficios, hay que hacerlo de una manera equilibrada. Hablábamos antes...
No, pero eso...
Yo no solamente en el asunto de salarios. Hablábamos al principio de que al FMI le preocupa mucho el fraude en el sistema de desempleo. A todos nos preocupa, y creo que el fraude hay que erradicarlo. El Ministerio de Empleo desde hace muchos años está haciendo campañas que yo creo que son muchas veces muy eficaces. Nadie tiene ninguna duda. Pero hay empresas que ¿por qué no dice el FMI? ¿Por qué no se acaba el fraude en el sistema de contratación laboral, en la que están encadenando permanentemente contratos temporales, haciendo un fraude al trabajador?
En caso de que sea,
también dice que sube el IVA.
Que sean
y quitarlo, el IVA reducido.
En eso tiene razón.
Las empresas que ahora tienen
Eso tiene razón.
Suficiente, ¿por qué no incorporan de manera estable a muchos trabajadores a sus plantillas? Y no,
no
está
te
cada
preocupes
mes.
Porque,
no lo
por,
están
si
haciendo.
No lo incorporan es porque no les sale de las narices.
Ah, bueno,
y
no,
lo hacen muy bien. No, no, perdona, perdona. Es que las empresas. Es que no, no son, es que no, no son perversas, no son malas. Lo que quieren es, lo que,
no,
no, no, no. En general, las compañías y las empresas son todos entes buenos, como lo somos las personas. Como todos. Quiero decir, si no lo hacen,
bueno, unos
es
más que
por...
otros.
Bueno, unos más que otros, sí, algunos están en la cárcel y esas cosas.
Por
sí,
eso, por
bueno,
eso,
bien.
Que,
pero
quiero
decir, las empresas están haciendo lo mejor posible su trabajo. Y si no suben los sueldos o los salarios es porque creen que es contraproducente para la marcha de la compañía. No solamente para el beneficio que puede tener, sino para el pago de dividendos a sus accionistas y para todo tipo de
y
cosas.
No
y no te preocupes.
Y
cuando,
porque...
perdona. No, vamos a ver. ¿Tú crees que la empresa, pero por qué entramos en una dialéctica de tipo marxista? ¿Pero tú crees que la empresa,
no,
pero tú crees que esto es una lucha entre trabajo y capital todavía a tus años?
No lucha de mala
a tus
tensión.
Años
una cierta tensión
a tus
hay.
Años no, no, yo creo que las empresas
una cierta tensión hay
no, no, no,
si
yo
no
creo se, que la, yo creo
si
que
no
los
se firmarían
no,
cada que, año 6.000 convenios colectivos
yo creo que
por
lo
tanto, porque uno
bueno,
defiende una cosa
mal, pues,
legítimamente
mal hecho
una
mal hecho.
Cosa y otras otra
mal hecho el convenio
colectivo se firman
pues ojalá se firmasen menos porque no recogen no, 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 oye,
a la ética del 18 que diría Feijóo,
uno de los hechos estupendos de la reforma laboral es haber tratado de evitar ese colapso de la acción colectiva que es un vamos que nos ha empujado a tener siempre tasas de paro muy por encima de la Unión Europea y ahora gracias a la reforma laboral pues funciona mucho más el convenio de empresa y la negociación bilateral entre empresario y trabajador, que es lo que debería ser en mi opinión. Bueno, tú tienes otra, me parece perfecto.
Y lo de
decir,
subir
las
lo
empresas
de...
las empresas suben los sueldos, las empresas quieren lo mejor para ellas mismas, lo cual incluye a sus trabajadores, a los que quieren retener, formar, retener, formar y que quieran progresar.
Cuando una empresa crea procesos productivos encadenados en la que un trabajador está cada día con un nuevo contrato de trabajo, en España, ¿sabes cuántos contratos se firmaron el año pasado? Casi 2 millones de... ¿Cuántos fueron? No, casi 12 millones de contratos de trabajo.
Sí.
Es una auténtica barbaridad.
No, no es una barbaridad. Es...
Están haciéndolo eso. Y hay empresas que sí que necesitan el trabajo temporal. Y
pues eso,
digamos, bueno, habitual el trabajo precario. Es decir, pero hay otras que no. Simplemente se aprovechan de la subcontratación
no,
para pagar menos salarios.
No es verdad.
Está
no es
ocurriendo.
Verdad. No es verdad.
Pero
se si aprovechan de... No,
de trabajo están llenas de demandas.
Están, están llenas de...
¿De qué? No, no, no lo diga.
De rojos peligrosos.
Ya estamos. Ya lo ha dicho.
No.
Lo ha dicho.
Las empresas no se aprovechan de nada.
Ay, Dios mío.
Es que no se aprovechan. Es que la empresa no es peor que un trabajador. Es que no sé por qué.
No todos los trabajadores son buenos y
benéficos. Es que no sé por qué llegamos a esa disyuntiva. La empresa es mala, el trabajador es bueno. No,
pregunto,
no,
en el informe del Fondo Monetario Internacional vuelven a decir a España que recauda pocos impuestos y que una solución es eliminar los tipos reducidos del IVA que graban un montón de productos básicos o, por ejemplo, el turismo que tiene el 10%.
Correcto.
O los alimentos que tienen el
4%. Y pasando, como siempre, de los
superreducidos
y superreducidos al tipo general del 21%.
¿Eso arreglaría la recaudación, Carlos?
Sin duda que sí. Es decir, España es ha subido el IVA, si no recuerdo mal, desde la crisis subió
5 puntos, del 16 al 21.
Rodríguez Zapatero y 3 puntos el Partido Popular. 5 puntos. Pues seguimos en la cola, somos el país de la Unión Europea
que menos recauda
por IVA. Es lo que se llama los tipos impositivos implícitos. Es decir, tenemos una estructura que recauda muy poco.
Porque hay mucho en el reducido.
Hay veces que habrá que cambiarlo. Sí es verdad que tenemos un problema que no tienen otras naciones.
¿Qué es?
Es lo muy vulnerable que somos al sector turístico y a la hostelería. España se ha convertido en un país donde viene turista de todo el mundo, más de 70 millones al año, donde viene un turismo barato, vinculado a la comida, vinculado a la bebida, y por lo tanto, tocar eso es muy sensible para algunas regiones. Pero yo creo que dentro de un programa a medio plazo, creo que en algún momento hay que hacerlo, porque es injusto que alguien vaya a un restaurante con 3 estrellas Michelin y pague menos IVA que unos pañales. Eso es injusto.
Que yo sepa,
sí,
los pañales...
Los alimentos...
Pero se pagan IVA, ¿no? Los pañales.
No, pagan menos los restaurantes.
Sí, venga, sí. Bueno, es igual.
Eso es injusto.
¿Qué va a ser injusto? Eso es lo que hay. Quiero decir, a ti te parece injusto, pero vamos, yo prefiero un restaurante. Estoy a Michelin, porque vamos a ir ahora. Porque vamos
¿Vais ahora?
Que
bastante.
No vamos a pagar, además, ninguno de los
ya
dos.
Ya estamos, que hemos retenido.
Vamos a pagar ninguno de los dos.
Así que cualquiera hace el discurso.
Que los pañales se cuestan...
No, cuestan.
¿Cuestan?
Cuestan.
Bueno.
Cuesta,
Miguel Ángel.
Oye, que yo también tengo dos hijos, ¿eh?
Por eso.
Y los he tenido pequeños y tal.
Pues claro, sí, claro, se supone que los he tenido pequeños también.
O sea, que con pañales.
Pero no había IVA, Pablo.
Pañales. No, pero
quiero decir, no había IVA.
Salte del jardín. ¿Quieres decir que la mejor, eres partidario decir, o no eres partidario de tocar los tipos de IVA de los productos?
Sí, pero a cambio de otras cosas.
Por ejemplo,
de bajar los impuestos solo directos, quiero decir, el de la renta y el de las sociedades, que por eso es lo que, vamos, pero si eso me he cansado de repetirlo y es lo que están siempre han promovido. Las organizaciones empresariales que tampoco le gustan a Carlos. Sí,
las de la tensión, las de la tensión.
Hay que hacer un mix diferente y hay margen para subir impuestos indirectos, pero a cambio de bajar otros que penalizan el empleo, como son cotizaciones sociales y como son impuestos directos, ¿no? Y de todas formas, lo mejor para recaudar es crecer. Eso no hay ninguna duda.
Perfecto.
Que la economía crezca.
Luego está... Y tener un modelo productivo de alto valor añadido.
Bueno, ya estamos.
Ya estamos. Ya estamos.
Y si esas empresas que tienen muy poca rentabilidad porque se dedican a cosas que realmente no son rentables en términos macroeconómicos, pues al final tienen muy poca recaudación.
Nos queda lo de Bankia. La entidad rompe la unidad del sector bancario con la apertura, Joaquín, de un procedimiento express para devolver todo el dinero de sus cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios.
Será en un tiempo récord. Bankia se pone a la cabeza de este asunto. Calcula que unos 60.000 clientes se beneficiarán de este proceso rápido que pondrá en marcha a partir del viernes. No habrá filtro previo, todos los afectados, salvo contadas excepciones, dicen, podrán recibir el dinero pagado además con solo dar su visto bueno a un documento que le tendrán preparado en su sucursal. En ese documento la entidad le habrá hecho un cálculo con la cantidad a devolver más los intereses de demora. Le ofrecerá cobrarlo bien en efectivo, bien amortizando parte de la hipoteca. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, defiende la decisión, asegura que se trata de una solución prudente y con la que todos salen ganando.
Si desde el punto de vista de los clientes eso es una solución clara, sencilla y transparente, desde el punto de vista de nuestros accionistas es la mejor solución para preservar su patrimonio y evitar los cuantiosos gastos judiciales que nosotros sabemos por experiencia que se producen en este tipo de procesos.
Goirigolzarri se agarra en concreto al dinero que ya se ahorraron en su día en gastos judiciales con la devolución, por ejemplo, del dinero de la salida a bolsa de Bankia.
Nosotros lo único que decimos es que la experiencia que tenemos de la OPS, la experiencia de haber cambiado la estrategia, nos ha supuesto una reducción en términos de gastos judiciales de casi 400 millones de euros.
Ahora Bankia da un paso más con este proceso express para las cláusulas suelo que rompe la estrategia del resto de entidades que van a estudiar caso por caso si procede o no devolver el dinero. El anuncio al que se ha sumado luego la otra pública, BMN, Mare Nostrum, llega en vísperas de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, explique en el Congreso su sistema extrajudicial y la reforma que prepara de la ley hipotecaria.
¿Qué te parece esta decisión de Bankia, Miguel Ángel?
Pues me parece que, bueno, yo es que además adoro a Goirigolzarri, me parece bien, pero porque ha hecho sus cuentas, me parece que es un, no te rías, me parece que es un banquero estupendo y que ha conseguido de Bankia, que era un gran problema para la economía española, convertirla en parte de una pequeña solución, ¿no? Pero bueno, y él ha hecho sus cuentas y ha dicho, oye, mira, nos vamos a ahorrar mucho en costes en los juicios y tal, pagamos y punto.
Y otra
pero
cosa.
Es verdad que creo, creo que hay muchos bancos, otros bancos con razón. Yo creo que Bankia también está en esa posición, lo que pasa es que ha decidido, mira, ha calculado y me viene mejor esto y punto, y me parece perfecto, muy bien, estupendo. Pero otros bancos defienden con razón que las cláusulas suelo eran transparentes, que estaban recogidas en los contratos, que estaban advertidas por el notario correspondiente y que no tienen por qué hacer frente a lo que les ha impuesto una sentencia, además, porque la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que es ahora la que ha provocado esto, es para reparar es sobre una sentencia del Supremo del año 2003, que fue una sentencia nefasta, porque en lo que se basa
2013.
2013, perdón, en lo que se basa es en pensar que los bancos tienen o saben así por ser bancos, porque les ha ungido el señor, cómo van a evolucionar los tipos de interés, lo cual es absolutamente falso. Pero bueno, la sentencia del Supremo se produjo. Lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Europa es que tiene que ser reversible todo, o sea, retroactivo todo, y en esas estamos. Pero me parece que hay muchas entidades financieras que tienen todo el derecho del mundo a decir, oye, mira, todo esto lo hicimos bien, ¿y por qué vamos a pagar, no?
Bueno, aquí hay dos planos. Uno, se lo ha preguntado esta mañana a los periodistas al presidente de Bankia, es decir, que es como tirar con pólvora del rey, es decir, un banco que ha recibido 22.400 millones del Estado, pues puede ahora no discriminar a la hora de garantizar el pago en tiempo y forma de las cláusulas de suelo, como anteriormente lo había hecho con la salida a bolsa o los preferentes.
O las preferentes.
Yo creo que eso hay un riesgo moral ahí, es decir, que no lo dudo. Pero dicho esto, creo que Gozarri hace bien. Es decir,
yo lo he dicho.
Si se va a ahorrar en costas judiciales 100 millones de euros, es insensato continuar con el procedimiento judicial.
Pero, y mejora la reputación de la entidad.
Para él y para todos nosotros. No, de acuerdo, que tenemos que lograr eso.
Pero sí que te deja en la gatera una preocupación. Claro, una compañía que ha recibido 22.000 millones de euros y ahora le da exactamente igual, sin discriminar quién tiene derecho y quién no tiene derecho, va a pagar a todos por igual, pues es un poco injusto. Porque las cláusulas suelos, hay gente que no sabía la cláusula suelo, pero hay mucha gente que lo sabía. Que ocurre lo mismo con las preferentes o la salida a bolsa. En la salida a bolsa hay compañías cotizadas en el IBEX que han llevado a los tribunales a Bankia porque piensa que tienen derecho, que les engañaron con las cuentas. Pero usted, pero ¿cómo le van a engañar? O a mucha gente que tiene una gran formación jurídica y económica que dice que les engañaron con las preferentes. Incluso hay porteros de fútbol que se anuncian con algún
despacho de abogados
que tienen millones de euros y dice que me han engañado. Pero usted tiene asesores.
Y no es del Atleti.
Y no es del Atleti.
No es del Atleti, ¿no?
Claro,
por eso lo dice. Porque no es del Atleti. Ahora es de otro. Está fuera, además, ahora.
Está fuera.
Está en Oporto, es Casillas.
Está fuera.
Que Casillas ha hecho una campaña de publicidad diciendo que le engañaron. Bueno, pues nada, pues como dice Carlos, no tenía ninguna de eso en la mano. También,
no sabía nada.
También
él no sabía nada.
Messi dijo que firmó la declaración sin
tampoco,
saber.
Aquí nadie sabe nada.
Claro. Y el otro no pagó el IVA, tampoco sabe nada.
Y Bankia pagaba a todos.
A todo el mundo.
Con lo cual sí que tienes un
riesgo. Y ahora va a hacer lo mismo.
Ahora les deja el muerto al resto de entidades.
Claro, a ver el resto de entidades.
Pero sí es verdad que lo digo, que tiene razón. Es decir, antes de gastarme 100 millones de euros en costas judiciales y dar quebradero de cabeza.
Cojo este nivel de rizo en eso.
A los usuarios de mi banco.
Bien a todos los españoles. Es decir, así podrán pagar.
Seguramente la mayoría de los casos será una reducción del préstamo que tengan en ese
momento.
Efectivamente.
Y que tampoco...
Quitar el principal, que están echando la cuenta 1.000, 2.000 euros, 3.000 euros. Bueno, pues ya está. Por caso, quiero decir, ya está, que el dinero. Joaquín, los periódicos económicos de mañana, antes de que estos caballeros se vayan a cenar y tú y yo no.
No. Se habla de este asunto de Bankia, ve por ejemplo la expansión que anuncia la devolución express de las cláusulas. Solo 5 días, cree que Goirigolzarri toma la delantera con las cláusulas suelo. También bastante del FMI en expansión. La economía española crecerá durante los próximos 5 años, según el Fondo Monetario Internacional. El ABC, en sus páginas de economía, recogen que el FMI sugiere quitar la prestación al parado que no busque empleo. Lo hemos analizado también. Recoge ese dato, esa cifra que daba esta mañana a primera hora estadística, el PIB a punto de recuperar su nivel precrisis tras crecer un 3,2% en 2016. Y luego un asunto que aquí abordamos en la tertulia el viernes, que ya empieza a coger fuerza. Veo, por ejemplo, en El Economista, el gobierno da por hecho una prórroga de los presupuestos. Bueno, una prórroga ya hay. Se supone que es no hacer ya los presupuestos del 17. 5 días en la misma línea, Hacienda baraja la prórroga del presupuesto por la pasividad del PSOE. Hay que mirar ya, lo decíamos, al 18.
Al 18. Y si sale Pedro Sánchez, oye, por ahí sale, ya elecciones.
Sí.
Porque no es no, Belloso, te lo recuerdo. Hasta aquí la reunión del equipo económico.
Esto también está
de la
actualidad económica.
También está actualidad económica.
Sigue ahí.
Que cenes bien, Belloso.
A tu salud.
Correcto. Acompáñale, Carlos. Carlos Sánchez,
acompáñale. No me dejes beber mucho, Carlos.
No le dejes.
Una cremita de calabacines, ¿eh?
Di en la cena que ya viene con todo dicho de la radio, de la linterna, que no tiene nada que decir. Adiós a los dos. Hasta luego, Joaquín, mis manos.
Adiós.
Sigue la linterna, encendida la cadena COPE, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos ahora mismo un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Sabes que Línea Directa te garantiza para siempre la pintura para tu coche en su red de talleres colaboradores? Así tendrás tu coche siempre de estreno. Llámales y descubre todas las ventajas que tiene el seguro con todo de Línea Directa. Pero aún falta lo mejor, porque con el precio de un terceros tienes el seguro con todo. Contrátalo, es muy fácil. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE... a su situación actual. No es no.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Acúfenos, pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Con tres actos tienes una comedia, con tres días libres un puente, con tres generaciones una saga, con tres picos un sombrero, con tres cifras, el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y recibe una tarjeta regalo del Corte Inglés con el 5% del importe del crucero. Consulta condiciones. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés.
¿A que no sabes a quién vi ayer? ¿Cómo se llama? ¡Qué memoria, eh!
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Según nuestros clientes, una de las razones por las que vienen a Euromaster es que somos especialistas en neumáticos de todas las marcas y con las mejores ofertas. Y nosotros no vamos a llevarles la contraria. Ahora en Euromaster 2x1 en neumáticos Rapid. Euromaster, en manos de expertos.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Por enero florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí. Le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A Ciencia y Conciencia en la Linterna con César Lombela. catedrático de microbiología y rector de la Universidad Méndez Pelayo. ¿Cómo está, rector? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Algunas cuestiones en tu cuaderno de apuntes? ¿La estadística o cómo convertir números en conocimiento? ¿Los números pueden convertirse en conocimiento?
Un número es un número y lo medimos, pero si realmente de ahí sacamos conclusiones, sí, a partir de estudiar, por ejemplo, cómo se comportan tantas personas y cuántas mueren y cuántas comen de esta manera y cuántas... Si queremos realmente sacarle jugo a eso, necesitamos la estadística. La estadística ha sido una gran aportación y la Fundación BBVA, en los premios Fronteras del Conocimiento, que tiene una envergadura enorme, pues acaba de premiar a Cox y a Efron, dos estadísticos ya mayores, pero que al cabo de muchos años ven muy reconocido su esfuerzo, porque han logrado establecer regresiones, ¿no? Uno puede contar cuánta gente entra aquí, pero si además introduce otro factor y demás, podemos quizás sacar conclusiones de para qué entran y cómo están y qué perfiles tienen. Todo ese tipo de regresiones ha sido básico en la ciencia, en la medicina, en la ciencia, los materiales, en la astrofísica, en toda la ciencia, a la hora de saber manejar esos números, hacer conocimiento de los números. Y Efron lo que hace es estudiar mejor cómo calcular los errores, porque si uno maneja números y mide cosas y esas cosas pues están dentro de unos márgenes que no controla bien, pues a lo mejor el resultado cuantitativo no vale para nada. Tenemos que establecer con una crítica del análisis numérico realmente la exactitud de todo ese problema. Es un premio interesante porque científicos como estos aportan a todos los campos y a veces con frecuencia dicen, bueno, y yo que he trabajado para todos, ¿qué hay para mí? Pues la Fundación BBVA les ha reconocido, creo que justamente.
Hablamos también de la posibilidad de crear, ha sido noticia en los últimos días, órganos humanos en animales.
La verdad es que en España sabemos y hablamos mucho de trasplantes, claro. Sí. Y sabemos una cosa muy clara, eso se lo preguntas a cualquiera y lo sabe. Sí. No cualquier corazón sirve para cualquiera, tiene que ser compatible. Sí. Si hay barreras entre los seres de la misma especie, como somos los seres humanos, y solamente algunos me pueden servir a mí o a ti o a cualquiera, pues no digamos la distancia entre animales. Por eso quienes empezaron a decir, hagamos órganos, porque los órganos para trasplantes son siempre escasos y a veces son muy necesarios, hagámoslos en animales. Hace algunos años se planteaba modificar químicamente o bioquímicamente esos órganos. Este objetivo del grupo de IFPISUA, en el que colaboran muchos grupos, sí, incluido la Universidad Católica de Murcia, pues tiene otro objetivo, que es manejar desde el embrión de algunos animales, creado in vitro, el poder introducir células de otra especie y editar sus genes para ver si desde ahí pueden desarrollarse esas células y además, en su caso, construir órganos.
¿Para un trasplante?
Eso lo indican como objetivo. Yo personalmente creo que este es un trabajo que supone avances científicos. Conocemos mejor de cómo determinadas células se comportan, porque entre el hombre y el cerdo hay mucha más distancia, claro, que entre dos hombres. Sí. Entonces, ¿qué han logrado? Pues que algunas células en algunos embriones de cerdo, tratadas adecuadamente y tratado el embrión, se establecieran. Ni siquiera hay indicios de que formen órganos y son solamente unas pocas. Se asegura que es un camino. Yo creo que el camino es conocer más y mejor. Ya veremos. Porque yo personalmente tengo muchas reservas sobre el xenotrasplante, que es lo que es seno con X, xenotrasplante, que sería trasplante de un animal a seres humanos. Este es un camino que, de ser cierto, será muy largo. Pero eso sí, proporcionará mucho conocimiento básico investigador. Porque además estos investigadores lo que han hecho es manejar miles de embriones, criar cerdos a montones en granjas, en concreto también de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, aparte que el trabajo IFPISUA lo hace también en Estados Unidos. Es decir, el esfuerzo es enorme, pero no olvidemos, ha logrado que de mil y pico, casi 2000 embriones de cerdo manejados, en los que se introducen células humanas, en unos 15, poco más de una docena, pues algunas de esas células prendan, se establezcan y se desarrollan. Esas barreras de compatibilidad, incluso cómo reformarlas, pues a lo mejor estamos en vías de manejar todo eso. Y ese es el avance científico y el interés de este trabajo, que también yo no veo problemas éticos, porque no se han tratado embriones humanos, no se han empleado células embrionarias, no se ha hecho ningún desarrollo que afecte a la dignidad de una persona. Hay quien dice, bueno, este cerdo que sea, pues un cerdo que tiene células humanas. Y hace tiempo que manejamos cerdos o ratones o levaduras que tienen proteínas humanas. Sí. Y los hemos llamado, a veces la terminología muy gráfica, levadura humanizada, que hemos hablado aquí alguna vez. Sí. Pero ¿qué quiere decir? Pues que tiene una proteína que es de humano y que las células la manejan. Bueno, pues son cerdos que tienen pues algunas células humanas y que de alguna forma pues científica y técnicamente se les pueden llamar, pero no tienen nada que ver con una persona, con un ser humano.
Hablamos también de cáncer en un día en el que hemos conocido que España tiene más casos de los previstos para 2020. Uno de los motivos es el envejecimiento de la población. Hemos conocido que el tratamiento de algunos casos, cánceres, progresa mediante el desbloqueo del sistema inmunitario para que el propio organismo se deshaga de las células tumorales. Esto suena complejo, pero
es una aproximación más nueva, sí, muy reciente, que ya está dando algunos tratamientos. Ya hay algunos tratamientos que proporcionan mucho beneficio al enfermo. No todos los cánceres, ni todos los enfermos, pero ya hay algunos tratamientos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que clásicamente hemos buscado fármacos que mataran a la célula cancerosa y dejaran tranquila a la célula normal. Bueno, eso es dificilísimo. Porque, claro, si hay un fármaco que es tóxico para una célula, a lo mejor la célula cancerosa, que es más que crece más deprisa, pues se destruye más fácilmente. Pero de ahí los efectos de las quimioterapias y demás tóxicos que siempre hay. ¿Cuál es esta aproximación? Buscar que el potencial que tenemos en nuestro organismo, las células del sistema inmunitario, en concreto un tipo de células llamadas T, esas células realmente maten al tumor, porque el tumor tiene algo de extraño, no son células normales. Y entonces se revela como extraño y el sistema inmunitario pues las puede matar. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa? Pues que la célula tumoral es capaz de bloquear al sistema inmunitario propio, es capaz de introducir ahí un freno. Bueno, vamos a quitar ese desbloqueo con fármacos, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales, y entonces la célula T puede matar al tumor. Y ahí hay ya tratamientos de melanoma, de cáncer de pulmón, con esta aproximación. Son fármacos que desbloquean el que las células puedan, células del sistema inmunitario, las células T, puedan matar al tumor. Pero es que hay pasos más adelante que ya están probándose, al menos. Poder extraer estas células T del enfermo, educarlas, enseñarlas a matar al tumor. Extraerlas, in vitro manejarlas, hacerle la modificación genética que necesitan y volverlas a reintroducir. Esa es, de nuevo, una aproximación que sería una medicina muy personalizada, porque es las propias defensas incluso adaptadas en el tubo de ensayo para producir la destrucción del tumor y acabar con esa tumoración que, naturalmente, el informe de hoy lo dice inequívocamente, y lo que pasa es que a esta palabra le tenemos cada vez menos miedo, porque efectivamente sabemos de mucha gente que se cura, sabemos de mucha gente que mejora, pero sigue siendo el gran problema debido pues a la prolongación de la vida, alcanzar edades más avanzadas, etcétera. Con eso el riesgo de que haya células que formen tumores es cada vez mayor.
A Ciencia y Conciencia, la linterna, las lecciones del profesor Nombela, como siempre, muy interesantes. Profesor, hasta el próximo día en La Linterna, en la cadena COPE, en este tu programa.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y hoy hemos sabido y contado que el Museo Thyssen inaugura el 18 de febrero una exposición con 90 obras maestras procedentes de dos pinacotecas de Budapest, en Hungría. El acuerdo incluye un préstamo de 50 pinturas del Thyssen para distintas exposiciones temporales en los dos museos húngaros durante los próximos 10 años. Esas obras maestras que ahora van a llegar a Madrid las ha visitado en Budapest Ramón García Peregrín.
En el imponente Palacio Real de Budapest, sede de la Galería Nacional Húngara, nos recibe Csilla Regós, directora de exposiciones internacionales.
Bienvenidos en la Galería Nacional de Hungría.
La conservadora jefe de pintura antigua del Museo de Bellas Artes, Adriana Lantos, acompañará a las 90 obras de esta exposición del Museo Thyssen avisen que completarán en 3 camiones los 2.600 kilómetros Budapest-Madrid en los próximos días.
Serán 3 camiones los que viajan porque son tantas las obras, entonces de verdad son joyas de la colección. Entonces tenemos un Velázquez de los primeros años sevillanos del pintor, también una Magdalena penitente del Greco. La obra tal vez más emblemática del museo es una de Rafael.
El Museo de Bellas Artes de Budapest está ahora cerrado por obras. Está prevista su reapertura en 2018. En un pasillo esperan ya embaladas las 90 piezas que se podrán ver en la exposición del Thyssen, entre ellas un Leonardo da Vinci, un Rafael, un Velázquez de la etapa sevillana y 3 Goyas. La exposición lleva por título Obras Maestras de Budapest, del Renacimiento a las Vanguardias. El Museo del Prado también mostró interés por acoger esta antológica, incluso su director Miguel Zugaza llegó a viajar a Budapest, pero al final el Thyssen se llevará el gato a su museo. Todo encajó mejor para que así fuera. A cambio, el Museo Thyssen podría prestar a Budapest hasta 50 obras para exposiciones en los próximos 10 años. Será en el Gran Parque de los Museos, que albergará 6 edificios nuevos o rehabilitados, en un parque del centro de la ciudad, de la capital húngara, un proyecto contestado por la oposición y por los grupos ecologistas. El gobierno húngaro invertirá 1.000 millones de euros en este proyecto cultural. Con este imán se pretende multiplicar el turismo en Budapest de 2 millones a 5 millones de visitantes al año. Tomás Beguari, responsable del proyecto.
1.000 millones de euros para todo. Tiene 0 financiación de la Unión Europea, así que es todo financiación del gobierno húngaro, 0.
¿Y se va a destruir parte del parque o se van a talar árboles? ¿Cómo?
Si tienes cualquier proyecto de este tamaño, también va a aparecer Greenpeace, Los Verdes, y también van a querer aprovechar naturalmente la oposición política.
Beguari confirma que se talarán 200 árboles para ese megaproyecto cultural, pero asegura que por cada árbol talado se replantarán otros 4.
Enseguida en la linterna latiendo en Canarias Noticias.